Sí, aparece arriba, ya se está grabando la conferencia. Bueno, pues a partir de hoy, si estás por aquí, me lo recuerdas, porque mis despistes son monumentales.
Yo he visto alguna clase suya en el pasado.
Ajá.
Y vi que la grababas, no todo el mundo la grababa, por eso lo
Sí,
he preguntado.
sí, sí. Bueno, este año no, nos han puesto un poco en la tesitura de grabar. Yo he sido uno de los pioneros, ¿no? Primero un poco atrevido ahí, me metí y ya, una vez que veas que te enriquece a ti mismo porque, y te responsabiliza, pues no vas a improvisar, tienes que traer cosas preparadas para no hacer el ridículo. Pues de alguna manera estás contribuyendo a mejorar el sistema. Y al fin último, que es que el alumno aprenda y pueda aprobar la asignatura. Pues quitándole hierro al asunto que yo les decía, pues la, sí, pase, pase, sí, pase, sin problema. Esta asignatura, el hecho de ser una historia de la filosofía, pues encaja perfectamente en un programa de geografía e historia, curiosamente. ¿Por qué? Porque la historia de las ideas y de otros gestos, digamos, culturales, como el arte, la tragedia griega misma, pues, digamos, contribuyen a la formación de muchos porqués en ciertos momentos de la historia. O sea, creo que se cometió un error, el exceso de especialización de la historia en el sistema anterior. Que ahora mismo la historia pues se abre a otras formas de conocimiento, entre ellas la filosofía, y dentro de la filosofía los distintos gestos con los que se puede interpretar el pensamiento de cada época. Bien, incluso decirles que tal y como lo enfoca este Escudero, pues favorablemente el alumno se engancha y termina hasta gustando de la asignatura, con lo cual ya de por sí es un paso positivo también. Bien, los temas corresponden a este libro de texto, creo que ya lo conocen. El libro de texto, desde mi punto de vista, es más complejo que los apuntes que facilita Escudero. Yo aconsejaría que una introducción, una lectura para ver de qué van las cosas, pero en el fondo se remitan a los temas que propone el Escudero, porque serían más fáciles de comprender e incluso el hecho de hacer un examen, como ya tiene preguntas modelos que van un poco en la línea de lo que esboza en cada tema, pues facilita también el aprobado. El año pasado, por ejemplo, tuve la paciencia de elaborar todas las preguntas que habían salido hasta ahora, como un modelo, digamos, ¿no? Y eso sirvió de mucho. Incluso muchos chicos me llamaron, oye, gracias a esto, pues, no, porque como es una asignatura nueva, estamos un tanto despistados, etcétera, etcétera. Y contribuyó bastante a que se aprobara. Bueno, en realidad hay una evaluación continua, porque todo sistema de la educación europea superior va en esta línea de realizar evaluación continua. Pero como aquí, por motivos de trabajo, por otras razones, es dificultoso, pues se propone hacer un trabajo. Pero ¿qué ocurre con el trabajo? Que ya de por sí la asignatura tiene excesivos contenidos. Entonces aconseja al propio Escudero que en vez de dedicar tiempo y esfuerzo a muchas lecturas complementarias para gente que tiene a lo mejor dos o tres asignaturas o más, pues es bastante complicado sacar tiempo aparte del trabajo u otras ocupaciones que haya por medio. Entonces aconseja centrarnos en los contenidos. Bien, eso por un lado. Por otro, Las preguntas puntúan, es decir, no se tienen que, no traes el programa y es una pena porque así de memoria.
Yo lo leí. Eso existía el
Sí,
examen, ¿se refiere?
el cronograma que puse.
Bueno, el tipo de examen es lo que yo he visto.
Sí.
Consiste el examen. Son 8 temas
Sí.
que propone el equipo docente para
Sí.
escoger 5.
Eso es.
O sea, 8 preguntas sobre 8 temas distintos. Y el alumno escoge
Elige
cinco.
5, correcto.
Y a 2 puntos
Por 6. Y que sale a unos 20 minutos por pregunta.
Sí, entre 20 y 23 minutos por
Sí,
pregunta, pues son 2 horas
20,
de
sí,
examen.
exactamente. Son 2 horas.
Lo que sí vi yo en el examen es que, por ejemplo, hay autores que ponen todos los exámenes. Sea, hay una pregunta de Platón,
Sí.
hay una pregunta de Aristóteles, hay una de San Agustín y hay una de San Tomás. Prácticamente eso se repite lo
Correcto.
que yo he
Sí,
visto en todos
sí,
los
sí,
exámenes.
sí, sí. Sí, y bueno, y de los presocráticos puede salir una también, puede salir Anaxágoras, puede salir Demócrito. Sí, Heráclito, Parménides.
Pues
Uno,
claro, Platón,
uno.
Aristóteles, los romanos son muchos, ¿verdad?
Sí,
Es una
sí
cosa
que es mucho,
tremenda.
sí que es mucho. Pero bueno, como antes hemos visto el platonismo y el neoplatonismo, ya hay algo ahí de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, como hemos visto Aristóteles y hemos visto la filosofía islámica medieval, es decir, cómo se retoma Aristóteles, pues ya también es un acicate para emprender a Santo Tomás. O sea que en ese sentido está todo muy estudiado y bueno, se puede afrontar bien. Bien, me voy a presentar Marcelino Díaz Rodríguez, profesor de esta asignatura. Al principio pensé que el alumnado de historia mostraría un desinterés y todo lo contrario, casi muchas veces más motivado que el propio alumnado de filosofía. Bien, es verdad que la complejidad de tantos temas contenidos en un volumen da pie a camina o revienta, que diría el Lute, ¿no? Entonces, pues no queda otro remedio que ponerle ganas. Y las asignaturas de historia de la filosofía en el grado de filosofía ocurre que son tan escuetas en contenido que la gente un poco se echa a la bartola. Ocurre también eso. Pero bueno, como dice aquel político práctico, es lo que hay. Sí.
Yo como no he estado en esta asignatura
Sí.
anterior, ya estoy diciendo que el profesor estuviera me envió unos apuntes o
Sí,
que
sí,
era
sí.
eso a través de la plataforma
La plataforma ALF,
y a través de
hay
la
un foro, que es foro de cuestiones generales,
y
donde
allí
incluso
encontré
va
ese
metiendo por
programa.
tema,
Ah, ya está acabado,
por
vale.
tema, no, él empezó desde julio.
Está colgado el tema 1 al 5.
Sí.
Ah, vale.
En un solo archivo.
Ah,
Eso
vale.
va relacionado con la asignatura.
Sí.
Modelo presencial. Es que
No,
hay un curso ahora de LUNED.
no, el modelo de LUNED es bastante flexible y variado.
Por eso, como está acostumbrado más, yo por lo menos, que soy un poquito a lo mejor más fluido, pues tengo que acostumbrar a una presencial, asistes, tienes que estar. Ahora,
Ya.
como tienes tanta libertad en el sentido de que
Sí,
yo puedo
sí,
hacer
sí,
mis
sí.
medidas, a lo mejor te interesa ir al pequeño curso que dan aquí el día 26, creo que es.
Sí, lo estaba, pero estoy solamente el día 26 a la
No,
noche.
pero de todas maneras,
Pues está en
si
la página
entras
web
en
del colegio.
la plataforma, el hilo de la dinámica lo coge rápido. Porque, por ejemplo, yo no sigo de manera exagerada al pie de la letra, sí me guío un poco por escudero. Entonces yo propongo aquí en mi manera de presentar el tema una información que muchas veces es casi semejante, otras complementarias, etcétera. No es una afinidad total. Cada uno tiene su sello, su estilo, ¿no? Eso es. Pero sí, no me gusta alejarme de lo esencial, por el hecho de que es un alumnado que tiene que habérselas con unos contenidos muy amplios, ¿no? Aquí se...
Son
ocho preguntas en total.
En total escoges cinco.
Sí.
Y desechas tres. Se supone que es sobre distintos términos. Y además las preguntas son normalmente basadas en epígrafes textuales.
No, pero no necesariamente. Vamos a ver. Si es un...
Claro,
que
te
especifique.
Modo
y
de
conocimiento
y sujetos en Platón.
Sí, eso. Sí, no tan general porque tampoco da tiempo. Un epígrafe ahí puede tener hasta cuatro páginas y eso... eso sí, aconsejan a resumir porque y hacer esquemas porque es la única manera de que al paso que vas resumiendo y haciendo esquemas, en el momento final, en el último mes, te limitas solo a retomar esa información esquemática y tú mismo con lo que hayas, digamos, entendido, eso sí, preferible no memorizar nada que antes no hayan entendido, a no ser que sea el cuadro de las figuras aristotélicas, donde que tampoco entran ahí, pero bueno. Nos lo hacían a nosotros memorizar, no sé si recuerdan el bárbaro Celar en Darío y Ferio, César, Ecamestre, Festino, Barocco. Era una manera de memorizar de esa manera para quedarnos con los contenidos de las vocales que llevaba dentro y si era universal afirmativa, universal negativa. Sí. Pues de todo.
Me gusta más Platón,
sí. Platón se mueve más en el mito, curiosamente, como forma de explicación, ¿no? Y entonces tiene lo que llamaríamos hoy teorías más enrolladas en el sentido de...
Estoy un poco trabado precisamente cuando lleguemos a ese tema de probablemente
sí, por supuesto.
Un poco trabado con Platón,
¿no? De acuerdo.
No, la verdad es que es bastante fácil. Para mí es más sencillo, para mí junto con Sócrates y los presocráticos son los más sencillos.
Sí.
Después de Platón para mí se volvieron horribles, insoportables. Llegué a Hume, yo no entendí, como quien dice, como la expresión de Pedro, de casualidad.
Pues ahora mismo.
Y a Nietzsche para reír.
No, Nietzsche, precisamente la hermenéutica va por ahí, por Nietzsche. Y se ha vuelto a resucitar a los antiguos contestatarios de la filosofía. Entre otras cosas porque los presocráticos que tú dices no fueron bien presentados en la filosofía positivista, ¿no? Es la que perdura en el romanticismo, especialmente Conte y Hegel. Es una filosofía de donde donde los presocráticos no se le asigna ningún grado de importancia, y luego se ha descubierto que ahí está la sustancia del tema, ¿no? Por eso Heidegger habla de una vuelta a los presocráticos.
Los presocráticos también estaban los sofistas. Los sofistas eran casualmente los malos, entre comillas, en la película, por eso están entre ellos.
Los malos depende de quién los vea, ¿no? El franquismo lo veía como los malos, por ser pluralista. Entonces, el hecho de ser pluralista, defender el debate y la retórica.
Claro, también tenía el concepto de que querían saber la verdad. Por lo menos como yo lo estudié en ese momento, claro. Sócrates era el que siempre te cuestionaba el si sabes o no sabes. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Yo no sé nada. Bueno, vamos a empezar. El sofista siempre te dijo sí.
Sí, pero no. Normalmente era una forma. Eso también ha sido un poco una leyenda urbana de que el sofista es dogmático. El sofista es más bien escéptico. Y como escéptico que es, pues trata de defender su propia posición en busca de lo que llamaríamos ahora el voto, en busca de la aceptación popular. El sofista más aceptado es el que gobierna, ¿no? Entonces, de alguna manera, era una sofística con discursos enfrentados, ¿no? se llamaba Dixos Logoi. Entonces, esos Dixos Logoi fueron el azote de Platón. Platón no entendía que el discurso tenía que ser a la búsqueda de una única verdad. Y esa verdad la conceptualiza en la idea. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a dar una visión general al inicio para irnos situando, porque yo hice un cronograma y ya metí desde hoy una introducción para la causa de esa introducción es irnos metiendo ya en materia para que el tiempo porque tuvimos un día ahí el pasado miércoles, claro. ¿De esta asignatura? Pero eso fue acogida. No, porque yo llamé por teléfono aquí y me dijeron, no, lo que hay es acogida, usted no tiene que venir sino a la clase y tal. Sí, eso es la acogida que se les dio al alumnado, que siempre se está haciendo ahora.
Pero entonces hubo clase.
No. Esta es la primera clase, realmente. Bueno, pues aquí tengo lo que podríamos llamar ideas del esquema 1, o del tema 1, no sé si se ve ahí. Se ve bien. Bueno, pues un poco. A la derecha.
No, ampliar.
La letra.
Hacerla mayor. Vamos a ver si podemos. Sí. Ahora sí, podemos hacerla mayor. Bueno, pues un poco empiezo el tema 1 indicando que ahora mismo la visión o la cosmovisión que hay de la filosofía es la hermenéutica. Y se entiende por hermenéutica no aquellos saberes dogmáticos que, como dije antes, presentaban a la filosofía occidental como la culminación de la realidad y del mundo, hasta el punto que el siglo XIX es un siglo de colonización y es un siglo de aprovechamiento del débil y dotado de mucho de exceso de etnocentrismo, donde los superiores a lo europeo, ¿no? Entonces, contra eso, pues ya hubo voces que se rebelaron, como en el caso de Nietzsche, más tarde Gadamer, Heidegger, etcétera, etcétera. Y entonces, a partir de ahí han surgido una serie de autores, Batimo, Deleuze, etcétera, etcétera, que manejan ese planteamiento de que la filosofía no debía seguir esa línea positivista, dogmática, etnocentrista, etcétera, sino que debía ser, digamos, unos objetivos más humildes y más sin exceso de ambiciones. Por otro lado, acostumbrados como estábamos a que la filosofía se interpretaba solo como la historia del pensamiento, pues la hermenéutica entiende que más que explicar relación causa-efecto, que es propio de la ciencia positivista, más que eso, la filosofía es interpretar. Y se interpreta el arte, se interpreta, otros gestos, la literatura, por ejemplo, el caso de la tragedia griega, o se interpreta también el mito, se interpreta también la mística, el panorama previo a la culminación religiosa, aún fuera de un contexto de religiosidad rayano en el etnocentrismo, tampoco cabe, ¿no? Bien, entonces, todos los componentes del pensamiento son válidos, pero también son válidos otros gestos culturales. Bien, Esto un poco para adelantar por dónde va el camino de la filosofía ahora mismo, ¿no? Sin que ello quiera decir que haya dos posturas enfrentadas también. Hay una filosofía de la ciencia muy rigurosa, muy positivista, y después hay otra filosofía de la ciencia donde en sociología, por ejemplo, se echa mano al método interpretativo y al método crítico. De hecho, la filosofía crítica de Carlos Marx sembró ahí una línea de desarrollo que es bastante interesante. Bien, empezamos entonces con la parte de abajo. Génesis, naturaleza y desarrollo de la filosofía antigua, ¿no? Bien, lo que distingue a Grecia de otras culturas limítrofes con las que tuvo bastante contacto, como las orientales del norte de África, Egipto, el Asia Menor, Siria, Irán, hasta Irán, todos esos territorios conocidos hasta Irán, correcto, pues fue un de ida y vuelta, es decir, de aportaciones culturales que fueron influyendo de uno al otro lado, ¿no? Bien, sin embargo, hay algo que distingue, digamos, el conocimiento oriental de la filosofía griega, y es que el conocimiento oriental es ante todo práctico, en el sentido del conocimiento, ¿no? El conocimiento práctico. Es decir, en la medida en que los egipcios utilizaban la agrimensura para delimitar los terrenos que habían que se habían desdibujado con las inundaciones del río Nilo, pues desarrollaron el campo matemático de forma prodigiosa, ¿no? Y lo mismo pasó con los caldeos babilónicos. En la medida en que desarrollaron calendarios y la astronomía en sumo grado, también tenían unos conocimientos prácticos de astronomía muy, muy elevados. Sin embargo, el genio griego, lo que le hace ser griego precisamente la filosofía, el origen de la filosofía, es que parte del, digamos, del ocio, de la contemplación, del saber por el saber, sin interés alguno. Entonces, buena parte de esto se debe a que muchas de las tareas las realiza el esclavo y tiene tiempo para la investigación, tiene tiempo también para el debate, la discusión dentro del seno de la polis, unas comunidades limitadas, etcétera, etcétera. Todo esto hace que prolifere las preguntas sobre el cosmos, sobre el lugar que habita y sobre los hombres y la propia vida, ¿no? En este sentido, prepararon el nacimiento de la filosofía otras disciplinas que no eran filosofía. En el caso del arte, la religión, por ejemplo. Sabemos que Homero y Hesíodo fueron dos autores griegos que crearon prácticamente la mitología y el origen del mundo y de la vida, en el caso de Hesíodo, a través de mitos religiosos, ¿no? El caso de Neptuno, de Gea, de Zeus, etcétera, etcétera. Eran, digamos, dioses que delimitaron el tártaro o el caos frente a lo que debería ser el cosmos. Cosmos significa orden, caos, desorden. Entonces, frente a ese desorden, Hesíodo dio un tipo de explicaciones religiosas, míticas. Y Homero dio explicaciones más centradas también en los dioses y amparadas en las virtudes y los defectos de los propios dioses encarnando la figura humana, ¿no? Bien, lo que caracteriza estas posiciones es la que no existen dogmas fijos ni una casta sacerdotal exclusiva que transmita esos conocimientos frente a otras culturas del Mediterráneo, ¿no? Es decir, las castas sacerdotales eran voluntariado del propio contexto donde se desarrollaba la filosofía, y por otro lado los dogmas fijos no existían, porque allá donde Tales Mileto dijo que el principio más importante del origen y de la explicación de las causas del mundo estaba en el agua, le responde Anaxímenes que no es el agua, que es el aire, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces la filosofía es es una forma de que no científica de explicación, en el sentido que no hay causas que se puedan controlar, verificar y medir, sino que van a la realidad última del mundo, ¿no? Por eso la filosofía es un saber mucho más profundo. Luego, otra cuestión era que las condiciones socioeconómicas eran favorables, es decir, Grecia contó con un comercio bastante próspero en el Mediterráneo, una agricultura bastante intensiva, y con ello también las artes, la cerámica, las diferentes ramas de las artes, etcétera, etcétera, eran cuestiones de aspectos prácticos que hacían traer riqueza y prosperidad. Con lo cual, el que tenía economía boyante podría dedicarse a la filosofía. Bien, la filosofía, desde un principio, tiene como objeto la totalidad de lo real, de las cosas, ¿no? Y buscando la manera de que el método predominante sea el método racional. En eso se distingue la filosofía de la teología. Que mientras la teología pone sus saberes en el sentimiento, en la fe, en los mensajes supuestos de un más allá que no se puede de alguna manera constatar en la naturaleza, va más allá de la naturaleza, pues la filosofía conceptualiza desde la propia realidad nuestra. Bien, eso por un lado. Por otro, el saber contemplativo de conocer la verdad, el ir a todo el conjunto de la realidad, frente a la ciencia va a acapara sectores de la realidad, ¿no? En el caso de la física, tiene un objeto y un método propio, la química lo mismo, la biología, etc. Bien, el método racional se fundamenta en el logos, y ya desde un principio el concepto logos es un concepto crucial. Ya desde el Evangelio de San Juan está ahí presente el logos, y con Heráclito se inicia este concepto que va a ser muy fructífero, entendiendo por logos la posibilidad de manifestar el pensamiento mediante el lenguaje. ¿De acuerdo? Bien, es verdad que cuando se habla de logos en Platón, por ejemplo, se habla de dos tipos de logos: el discurso oral y el discurso escrito. Para Platón, el discurso fructífero por excelencia es el discurso oral. Es decir, el disos logoi, que no finaliza en un aquí y ahora, sino que da pie o que queda abierto al filosofar de los demás. Esto es un aspecto muy importante porque Aristóteles tomó buena nota de ello, y de hecho los discípulos de la academia, de la escuela de Platón, fueron grandes porque llegaron a debatir desde el plano lógico todo ese repertorio de cuestiones filosóficas que les permitió hacer un sistema, entendiendo por sistema un todo encadenado donde cada cosa de ese todo tenga un sentido. ¿De acuerdo? Bien. Este es el método del logo, sin que ello nos diga que tampoco el mito desaparezca, ni la fantasía, sino que también hay mezclas de todo, de creencia, de fe, de representación simbólica. Por ejemplo, los aforismos de que decía el compañero de Nietzsche, es un remedo, en principio, de Heráclito. Si aforismos son frases cortas, con un sentido más bien de señal o de signo, o de símbolo, si lo quieren, que nació en los oráculos. Los oráculos eran lugares visitados por las, donde las pitonisas no te decían sobre tu futuro, sobre tu mundo y tu vida, cuestiones específicas que te iban a suceder, sino que te daban señales. Por ejemplo, te podrían decir el camino que sube y que baja es el mismo camino. Entonces tú tenías que reflejar eso a tu propia realidad, ¿no? O la naturaleza es la medida de todas las cosas. Un poco en la medida en que cuanto más te alejes de la naturaleza, peor será, ¿no? Bien. Sí. El oráculo de Delfos. Entre ellos estaba la... El propio Heráclito fue un gran defensor de este lenguaje simbólico, propio del aforismo. Vamos a subir esto un poco.
¿Una pregunta?
Sí.
¿Para estudiar lo que utilizar como apunte o el
libro? Ya esto lo había dicho yo antes, pero bueno, lo repito, no pasa nada. El libro este es bastante espeso. Entonces, yo les aconsejo que sigan más bien a todo lo que complemente este escudero. Ya desde el tema del 1 al 5 ya ha hecho unos envíos que están bastante bien. ¿Si entienden eso?
Se ha colgado libros, ¿eh?
¿Eh?
Se ha colgado un libro de... ¿Colgó un libro?
Ha colgado...
Bueno, digo ya, que ya está colgado.
El año pasado colgó... cuelga cada rato. Sí. Cuelga cada rato libros, ¿eh? Pero son todos esos libros, una bibliografía complementaria, una para los presocráticos, sí. Otra para... Si visita la biblioteca, yo no lo compraría. Sino que dedicaría, lo que dedicaría es mi casa para completar lo que leíste en la librería, en la biblioteca, perdón. Y llevar las riendas por ahí, porque al fin y al cabo el que corrige los exámenes es él. Entonces, incluso hay preguntas modelos de examen, que yo también lo hice el año pasado, nos salieron unas 20 y pico preguntas, que ya con lo que salga en mayo serán unas cuantas preguntas que ya sirve de referencia al que se vaya a examinar. Bastante, bastante positivo eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Pues entonces, lo del ocio, que ya lo hemos dicho, el ocio compromete a la investigación, al saber y a la curiosidad. El griego es muy curioso. Estaba viendo hoy que Tales de Mileto no cayó al pozo, como dice una leyenda urbana, sino que bajó al pozo para utilizar el pozo como referencia del movimiento de las estrellas y de los planetas, con lo cual delimitaba el espacio y tomabas notas de lo que se estaba viendo en este momento. Y fue capaz de predecir un eclipse de sol, que es bastante para la época, ¿no? Pero por otra parte también eran buenos ciudadanos, y como buenos ciudadanos que eran, pues debatían, discutían, buscaban elementos democráticos de participación. Especialmente el siglo de Pericles, un siglo lleno de modelos para...
Sí, pero al mismo tiempo critican mucho de ello, la democracia.
Sí.
La conservan como forma de gobierno, ¿no?
Sí, sí. Es curioso porque hay distintas tendencias. De todas maneras, la democracia, quien más y mejor la defiende es Aristóteles. Ustedes entienden que el ciudadano debe estar implicado hasta en la deuda. Hay turnos para los cargos públicos, o sea...
Pero realmente, porque he visto históricamente, Aristóteles vivió lo que es la verdadera democracia.
Sí.
Mientras que los otros vivieron la mala democracia de matar a Sócrates, de Platón vivió asesinando a Sócrates. Sí. Y para él la democracia era algo que
bueno, pero depende cómo... Si lees, por ejemplo, a Racionero, no está de acuerdo con eso.
Okay.
Con Racionero. Quintín Racionero tiene el libro este, La inquietud en el barro, no sé si lo conoce.
No.
Con DVD. Si quiere yo puedo colgar los apuntes, porque yo los tomé a mano con mucha paciencia de todos los DVD. Y la idea de Sócrates es una idea errónea, según él. Él interpreta como que Sócrates fue un disidente en cierta medida. Es decir, quiso ser tan único que...
Bueno, lo que he leído de Platón, del caso de Platón.
Es que la democracia que vivió Sócrates es rechazada por Platón. Y Platón vuelve al dogma. ¿Entiendes? O sea,
yo pienso que va también más en la corrección histórica.
Sí.
Por ejemplo, si mal no recuerdo, el padre de Aristóteles vivió la represión de los tiranos cuando derrocaron la democracia.
No, el padre de Aristóteles era médico.
Sí, pero vivió la caída de la democracia cuando derrocaron la civilidad y todo el tema.
No, porque era médico en Macedonia. Él no visitó Atenas, siquiera.
Yo lo que he leído de Platón...
Aristóteles llega a Atenas porque sí, su padre lo puede pagar. Entonces, llega a Atenas, coge la academia y como era un lector empedernido, digamos que se fue valorado por todo.
Tenía entendido que el padre de Aristóteles había huido de Atenas muchos años jovencito y se fue a Nueva Macedonia, donde llegó Aristóteles, y allí Aristóteles, con el paso de los años, fue cuando regresó con el padre.
Ah, bueno, ahora mismo yo no te discuto eso.
No, lo que yo digo es que Platón no, o sea, Platón... El fundamento que le da a no querer la democracia, lo dice, la define como gobierno de todos, y por tanto, como imperio de las pasiones, de los abusos y de la demagogia. Claro. Es decir,
de todo, tú te puedes mover por instinto, no por...
O sea, da una justificación,
ahí,
no simplemente...
De ahí es como se ve el filósofo, un hombre que asuma el poder del Estado, un hombre culto, inteligente, sabio, que tenga todos los saberes, que sea un deportista, que sea, es decir, lo que sería el hombre ideal, el jefe del Estado ideal, que lo tenga todo y que a su vez sepa dirigir al país sin oprimir. Vale, eso es, el libro está bonito, como el comunismo, el libro está bonito, el momento bonito sobre el libro, ahora llevo la práctica y verá.
La complicación que dice él es poner en práctica todo ese, digamos, ese cúmulo de egoísmos particulares que incluso en la sofística se ve, ¿no? En la sofística cayó en que el más apoyado, el más aplaudido, era el que hacía concesiones. ¿De acuerdo? Entonces imagínate tú unos presupuestos que ponga Europa, que están fijados ya de antemano, y que alguien proponga hacer concesiones que se puede convertir el bienestar en otro malestar peor, digamos.
Hay una frase con respecto a ustedes, quien es, dice, la democracia es el peor de los sistemas, no fuera porque los otros son peores.
Sí, es verdad. No, y hay una...
Antes de que también hubo periodos, a pesar de estar con un tirano,
No,
claro, hay que entender que la palabra tirano no es el mismo concepto que tenemos tú. Tirano es el monarca.
Sí, no, tiranis es el que da la ley. Pero no una ley cualquiera. El tirano era un basileus, entendiendo por basileus, heredero de reyes, que cogía y daba lo mejor de sí mismo. En este caso, el propio Heráclito era un basileus, que huyó para, porque no estaba de acuerdo con él dar una ley que sirviera para todos. En ese sentido, ¿no? Y este Parménides es un tirano, es un dador de leyes también.
No es el mismo concepto que tenemos de una palabra que va a derivar.
Sí,
porque para Roma un tirano era aquel que hacía la hegemonía del
poder. Sí, sí.
Cuando Roma cae,
sí, que degeneró el término degeneró.
Sí, igual que dictador de la República Romana era un cargo del Estado que se otorgaba de forma excepcional por un periodo muy, muy corto. Sí. Poderes absolutos, pero por un momento especial.
¿Hasta que degeneró?
No, hasta que el concepto de dictador se degeneró por cuando
claro, era
que
sí,
sí.
No tenía ni puta idea de historia, por supuesto. Y cogió y se leyó la versión de los optimates, de los llamados autos llamados Boni, que derrotaban a César. Entonces, el dictador era un mal.
Ya. Correcto. Sí. Sí, un término puede permanecer vivo, como el término Aleseia, que usan los grandes del siglo VI, que fueron, bueno, ya casi en el siglo V, Heráclito y Parménides utilizan la Aleseia como quitar el velo, es decir, empezar desde los sentidos a observar, y a medida que observamos con mayor profundidad, vamos quitando el velo, y en ese quitar el velo, descubrimos el ser, el logos que diría Heráclito y el ser que diría Parménides. O sea que esas concepciones siguen vigentes. Es decir, hay términos que han degenerado y otros que forman un procedimiento sustancial del conocimiento. Bien. Sí. Eso es. Este manual está hecho para mostrar que él está preparado para escribir este libro. No para que los que lo vayan a leer.
Claro, me pongo a leer a alguien y me dicen, pero cambia no sé quién.
Bueno, la filosofía tiene eso también de dispersión, en el sentido. En el sentido de que muchas veces se retoma lo que estuvo vigente, ¿no? Se vuelve a retomar lo que estuvo vigente. Y en ese sentido de retomar lo que estuvo vigente, pues de alguna manera, por ejemplo, Platón, sin ir más lejos, Platón tiene una fundamentación en los pitagóricos. ¿En quién más? En Parménides. ¿De quién huye? De Heráclito. ¿Por qué huye? ¿Por qué huye de Heráclito? Porque Heráclito pone el acento en los sentidos y Platón pone el acento en la elevación hacia la idea, hacia el concepto, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un retomar, es un ir y venir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez él me dijo un alumno aquí, dice, mire, la verdad, quisiera aprender filosofía, pero lo que más me disgusta de la filosofía es lo que dice uno ahora, el otro lo dice lo contrario. Entonces, es una eterna lucha.
Lo que pasa es que en el manual está enrollado, que te cuesta seguir, porque no lo dejo en la primera hoja ni en el primer capítulo. Y es
como... He tenido que leer los temas un par de veces, porque los primeros, porque te gustan, te interesan, pero...
Pero
a la fijar el concepto,
no
he visto hasta las clases suyas del año pasado.
Sí.
He visto, no sé si son
las
tres o cuatro.
Sí, más o menos uno intenta, porque yo tengo un, ¿cómo se llama esto? Una formación de origen de de haber dado clase a niños de 6 años. Entonces, quieras o no, se nota, ¿no?
Muchas gracias.
No, yo, no, perdona, me no, refiero no, que no.
Porque, ¿es que más fácil o más difícil?
Yo he dado clases desde los 6 años hasta quinto de la antigua licenciatura. O sea que ya está claro, es la experiencia. Y entonces ya entiendo cómo aterrizar para que el alumno no se pierda. Y eso de alguna manera que hay buenas bases. Es una buena manera de ver que no.
Nosotros somos como
espérate, esto que es. No, está bien, está bien. Yo pensé que la hora. Está bien. Siéntense por ahí. Bueno. Si quieren, como ha llegado algo tarde, la clase queda grabada, con lo cual la pueden seguir perfectamente. Después, los periodos o etapas de la filosofía antigua, aquí hay un fallo garrafal. Es desde el siglo VII al VI. Y es antes de Cristo. ¿De acuerdo? Después hay un periodo naturalista que le sigue a ese. Este periodo es de la fisis. Se llama los presocráticos físicos. Se inspiran en la naturaleza, lógico. Las primeras preguntas sobre la naturaleza. Bien. Bueno, aquí lo llama periodo naturalista de la fisis. Sí. Después sigue un periodo humanista. ¿Por qué sigue un periodo humanista? ¿Por qué creen ustedes que ese gran interés por la?
Porque como que no entiende lo de alrededor, quizás sí. No hace más, o sea, que entiendo
en algo más útil, en algo más, más próximo. La utilidad en este caso es defender los intereses de la polis, sí, los intereses políticos. Entonces de ahí nace la sofística. ¿De acuerdo? Y nace también por el discurso de Parménides. Es decir, Parménides se plantea de que el ser es y el no ser no es. Ese es el principio de identidad y no contradicción al propio tiempo. Luego lo veremos en su momento. Pero a partir de ahí era tan lógico y tan aplastante este planteamiento que ya no hubo filósofos monistas como Tales, Anaximandro, que hablaban del agua, del aire, porque si hubo agua, ¿por qué no sigue habiendo agua y ahora hay aire? O ahora hay tierra, etcétera. No podían explicarlo. Entonces el ser no podía explicarse desde ese planteamiento, desde el plano de la lógica. Entonces nacieron los pluralistas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es este cuerpo? Pues este cuerpo es un conjunto de átomos. Entonces sí. Ahora son los átomos del arjé. Y los átomos se juntan y constituyen el cuerpo, o con el paso del tiempo se deterioran y se destruyen. Pueden explicar el origen y la muerte. Pero de ahí surgieron dos explicaciones, la de los filósofos pluralistas que acabo de decir, y también la de los sofistas. ¿Por qué? Porque el propio Parménides dijo, ¿y dónde nos situamos para entender al ser y al no ser? Dice, da lo mismo, es lo mismo ser que pensar. En una zona intermedia, donde el pensar, que también es natural, nos dice cómo es el ser. Y en esa zona intermedia, los que se quedaron en el pensar fueron los sofistas. Y los que se quedaron en el ser fueron los pluralistas. Pues bien, en vistas de la etapa democrática y la importancia de ver la pluralidad de los planteamientos, pues triunfó la sofística. Pues más o menos ahora. Hay unos esquemas aquí muy buenos que lo pueden aclarar. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Sí, este. Heráclito va a la naturaleza, al ser del logo, a la fisis, ¿de acuerdo? Y esa aleseia es el desvelamiento que dije antes, es ver que el mundo es una especie de lucha de contrarios, de opuestos, ¿no? un poco como la dialéctica de Hegel, pero sin haber desarrollado el movimiento todavía en el plano de lo que es el marxismo, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, todo es la guerra entre las cosas. De todas las cosas hay enfrentamientos, ¿no? Pero debajo hay una armonía. Es decir, nos bañamos y no nos bañamos en un mismo río. Somos y no somos la misma persona. Somos la misma persona, pero vamos cambiando de aspecto. Incluso de manera de pensar, incluso del modo de ver las cosas, etcétera, etcétera. Es decir, es una conciliación entre el logos, que nos dicta la ley de lo que son las cosas, y el aparecer, que son lo que nos ofrece los sentidos. De tal manera que el esquema de la filosofía se limita a esto que van a ver aquí. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. A esto que tenemos aquí. El esquema de la filosofía se limita a esto. A la búsqueda de un conocimiento racional de la realidad, ¿no? Pero en esa búsqueda del conocimiento o explicación de la realidad están los sentidos y la razón. Bueno, partiendo de los sentidos, ¿qué observamos? La pluralidad de las cosas, lo cambiante, lo que parece ser, lo que son apariencias. Eso se llama lo particular y lo contingente. Es decir, puede ser así, lo físico puede ser así, o puede que mañana no salga el sol, como decía Hume. Si uno aclara eso, lo contingente quiere decir que el mundo en el que vivimos nosotros puede haber mañana una catástrofe universal y destruirse. O sea, no hay verdades eternas, inmutables e imperecederas. Entonces, ¿dónde están las verdades eternas, inmutables e imperecederas? En la razón. En la unidad, lo permanente, en lo que es, en las matemáticas. 2 más 2 es 4, incluso si no hubiera mundo.
Pero se contraponen entonces la razón y el sentido. Dentro de esa filosofía hay una inventiva.
Bueno, hay quienes ponen el acento en la razón, como Platón, y hay quienes ponen el acento en los sentidos, como Heráclito.
Tal y como lo entiendo, siempre lo he entendido en el sentido de para ver la diferencia entre uno y otro, es Heráclito y Parménides.
Eso es.
Heráclito siempre hablaba del cambio continuo de la
cosa. Eso es.
Mientras que Parménides habla del yo, del ser.
Sí.
Que es inmutable,
sí,
que no cambia.
Sí.
Pero claro, los dos, como decía Platón, los dos son los mismos, tienen razón. Es decir, tú eres, o sea, yo soy yo, Heráclito, desde yo nazco, pero yo no me quedo haciendo siempre un bebé. Yo voy cambiando, voy creciendo, llego a una edad adulta, tengo oído, llego y me muero. Entonces, ahí tiene razón Heráclito, es una forma de unir las dos. Aunque se contrapongan, también se pueden unir.
Correcto. Es más, los dos parten de los sentidos, pero, no, los dos parten de los sentidos, pero partiendo de los sentidos, de lo que observan, ellos van a la naturaleza. Si en la naturaleza no observan, entonces, ¿qué filósofo de la naturaleza puede ser? Entonces, lo que ocurre con Parménides es que, de quitar el velo, el desvelar, lo hace después de ver lo que es opinable. Lo que es opinable es lo que no es eterno, lo que es diferente en cada momento, o puede ser distinto en cada momento. Entonces, ese plano del cambio también lo concibe Parménides. Pero, ¿para qué lo concibe? Para llegar a una única realidad de la totalidad. ¿Y la totalidad qué es? El ser en general. ¿De acuerdo? Es un poco difuso, pero es la cuestión que se llevará ahí. Pero de todas maneras tienes razón en que los dos llegan a lo mismo.
Que se contraponía, lo que pasa es que Platón es el que decide los une.
Sí.
Razón, lo que pasa
es
que se
no, el que los une es Aristóteles. Platón fue un seguidor de Parménides. El que los une es Aristóteles, porque Aristóteles luego... Platón no pudo explicar nunca a Heráclito. ¿Por qué? porque Platón veía la realidad como estática, sin cambio, sin movimiento. ¿No? Sin cambio y sin movimiento no es realidad, porque todo está cambiando continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo explicó el cambio y el movimiento? A través de los conceptos de potencia y acto. Una semilla es semilla en potencia, pero es un árbol en acto, cuando llega el momento. ¿De acuerdo? Un niño es niño en potencia y es un adulto en acto. ¿De acuerdo? Con esos dos conceptos llegó a explicar los cambios y el movimiento. Vale. Bueno, no sé si alguna pregunta más para un poco parar, porque el esquema este lo vamos a desarrollar el día siguiente y entramos también un poco, no sé si el día siguiente en el cronograma, ¿ustedes vieron el cronograma? Vean el cronograma para ver, para que me paren en el momento en que no lo sigo, porque si no el tiempo no nos alcanza. Vale. Bueno, pues entonces no sé si les parece, porque ya es la hora prácticamente, que vengamos lo que podamos a clase, y si no, que se siga de manera a escudero, o bien se vengan al, se conecten a, sí, a la página web y me pueden seguir perfectamente. Y eso sí, recordar en cada momento que tengo que grabar, porque si no la
chafa. ¿Se puede seguir online la grabación cuando está disponible? ¿Un par de días?
Yo mismo, si quieren, esta tarde la pongo ya, la actualizo. Y bueno, pues apuntes que vean por aquí, esquemas que les interesen, pues lo cogen de aquí. Que tienen la información del libro y no quieren dejarlo del todo porque siempre es una guía, pues está ahí. Que la información de Escudero es muy valiosa, pues a tener muy en cuenta, porque él es el que corrige y examina. Y con ello ya verán que no es complicado aprobar esta asignatura. Bueno, pues lo dejamos ahí.